Sí, es así, Muriel. ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buen día. Me mataste con lo de las mexicanas. Yo no las tenía.
Bueno, hace muchos años, en este mismo país, había una serie de revistas que se llamaban... Le llamaban revistas mexicanas porque eran impresas, venían de México. Y traían todas... tenían dos series. Una que estaba dedicada al... directamente a los personajes de que veíamos en los dibujos animados, o sea, Bugs Bunny, Silvestre, eran todos por ese lado, todo el mismo formato. Y por el otro lado tenías las que tenían Llanero Solitario, Red Rider, como le decíamos en lugar de Red Rider, bueno, un montón de personajes también, que eran seres humanos, pero también dibujos. No sé cómo es la diferencia, cómo se dice. Eso.
Personajes dibujados y personajes filmados o fotografiados.
Claro.
Todos personajes al fin.
Sí, y vos sabés, y como algunos que nos rodean. Digo yo.
Sí, por eso.
En esa época, esa revista en revista de culto era directamente. Y después, obviamente, famosa Hora Cero y todo lo que aparecía en esa época, ¿no? ¿Cuáles eran tus revistas preferidas, tus historietas?
Y yo llegué a los kioscos en los años 90, fines del
80,
así que ahí ya estaba La Fierro, estaban todas las series que habían sacado en ese momento de Enrique Breccia, Álvaro Mayor, había de todo, venían en ese momento, estaba muy de moda todas las que traían de Manara, yo leía las historietas de Patricia Breccia que publicaba en La Fierro. Había bastantes cosas. Después, llegado a los años 2000, todo lo que fue edición impresa fue desapareciendo. La gente dejó de leer, el digital reemplazó, era más caro y más complicado editar en papel. Y se empezaron a probar todas estas opciones digitales. Ahora todavía no lo reemplaza ni siquiera el 50%, pero hace que se active más la edición de lo que es papel y el divulgue de todo lo que es el material.
Esto tiene que ver con lo que algún autor llamaba por ahí época de descolecciones. No hay más quien atesore el material que ya ha leído. Y a veces hasta es común...
Sí, el circuito es bastante más chico,
claro.
Y es menos comercializado, pero existe. Sí, sí.
Entonces,
sigue coleccionando.
Pero sí,
somos
pero
todos viejos lo que es coleccionar.
No está lo masivo, ¿viste? Que antes era... Yo siempre digo, hay un chico que por ahí la mamá lo manda a hacer una compra que necesita para la casa. Quizás está con un jueguito y le dice, no, pará, termino esto y ya voy, estoy con lo play, ¿no?
Sí.
Antes estaba con una historieta.
Sí.
¿Viste? Y he conocido chicos que usaban lentes a raíz de que los padres le prohibían leer hasta altas horas de la madrugada y leían con la luz de la calle. O sea, mirá hasta dónde llegaba la cosa, ¿no? ¿Y personajes preferidos cuáles eran?
Personajes preferidos, sabes que no sé, a mí me gustaba, bueno, como te dije, Álvaro Mayor me gustaba mucho. La Mujer Maravilla siempre fue mi personaje preferido, pero no entra dentro de lo que es historieta argentina.
Claro.
Después, bueno, Mafalda. Y ahí no había mucha historia como para que las chicas se identificaran con personajes. Ahora, por suerte, sí, cambió bastante la cosa. Pero en esa época, no. No había chicas con quienes identificarse. Por eso La Mujer Maravilla creo que absorbía casi todos los... como que entraba en todos los faltantes para identificarse. Así que era siempre nada, La Mujer Maravilla. Después apareció Maitena, un tiempo después. Pero Maitena hablaba de mujeres que, para mí en ese momento, eran más grandes. Problemas de otras.
Sí, sí, sí.
Ahora, por ejemplo, me representaría muchísimo más.
Claro, seguro.
Así que eso también fue... Patricia Breccia y Maitena fueron dos mujeres que hicieron historieta y que marcaron un punto muy, muy claro. Y hasta hace poco se la recordó a Blanca Cotta, Blanca Cotta que cocinaba, ella sí. Tiene sus propios personajes. Fue una de las primeras mujeres argentinas que hizo humor gráfico con estilo propio, dentro de la cocina, pero lo hizo.
Aparte, ella aparecía en el suplemento del domingo, uh-huh. en la revista, y tenía una forma de describir, porque por ahí contaba recetas que eran de la familia, que venían de arrastre de tiempo atrás, dándole una calidez muy, sí. muy particular a todo
era
lo que...
Era muy graciosa, aparte, claro. porque siempre hacía chistes, te reía. Yo me acuerdo, era muy chica, no entendía nada de la receta y todo, pero uh-huh. me resultaba muy divertido leerla.
Y después si pensás también cómo la historieta ha sido un poco el eco, como tantas actividades culturales, de los tiempos que nos han tocado vivir.
Sí, tal cual. Uh-huh. Bueno, es como todas las artes, en un momento es que se refleja y tiene opinión. Hay algo, tengo producciones de historieta de un montón de fuentes que llevo al taller. Producciones autogestivas, producciones de editoriales, producciones en fanzines, así, tipo fotocopia. Y a veces les llevo a los chicos porque les pregunto a ellos qué leen, qué hacen y... Nada, Mafalda, Gaturro, Mujer Maravilla, Hombre Araña, Superman y hasta ahí llegamos. Uh-huh. Que son todas producciones masivas de superhéroes con una gran línea de merchandising por detrás.
Claro.
Por eso los conocemos todos. Hay muchísimo más que eso. Hay muchos personajes también. Toda la línea de García Ferrer, por ejemplo, a veces eso me lo había olvidado por completo y te iba a decir que estaba muy desvalorizado y yo misma me lo olvidé. Hijitus, Trapito, la película de Trapito, o sea, estaba más llevado lo que era cine, pero había historietas también.
La época de posguerra, trae lo que fue la secuela de Patoruzú.
También, sí, uh-huh. A Patoruzú llegué tarde, ves, Patoruzú yo ya era como más grande, era como de mi generación anterior.
Sí, sí, sí.
Y después leíamos La Condorito también, pero esa es chilena.
Claro, y después tenían aquellas de La Barra de Don Nicola, el otro, el aviador ese que había, Capicúa, que comía queso. Sí. Bueno, había un montón
había
de...
Había un montón, sí, sí. sí había sí. mucho también de humor gráfico. Estaba Landru, que para mí también era uh-huh. excepcional. Tenía unos chistes y unas...
El humor político en la historieta, ¿no? O sea, el que dibujaba a Onganía como una morsa o...
Sí,
después
sí,
vino
todas
otra
las
morsa
tapas
más.
De la revista Humor.
Sí, eso por supuesto.
Sí.
Izquierdo Brown, cómo me gustaba.
Sí, había muchísimo. Uh-huh. Uno no se daba cuenta porque estaba mezclado en la cotidianeidad. Ahora las tapas de las revistas, de las muy pocas revistas que quedan, son todas fotos.
Claro.
Y son fotos no de fotógrafos, sino ya pasadas, retocadas, rearmadas. Ni siquiera tienen una identidad personal. Son las fotos de la moda del momento, donde ahora no sé, está de moda un atardecer, la contraluz y tal gama de colores y todos fotografían así, retocan así, queda así. No identificas la trayectoria de algún artista dentro de lo que son las producciones grandes de lo que sean cosas visuales.
Y digo yo, vos tenés un taller, ¿verdad? Donde van muchos chicos a aprender historieta, básicamente.
Historieta y dibujo, sí. Uh-huh. Taller de historieta y dibujo.
¿Y cómo se te ha dado por ingresar en ese mundo del cual nunca saliste? Mira qué contradictorio.
Te atrapa y no salís, quedas claro. ahí agarrado en las viñetas. Porque cuando vine a Pinamar, yo quería contactarme con gente que hiciera historieta y me di cuenta que no había nadie. Habían solamente dos chicos, que ahora ya no son tan chicos, que habían estado en un taller que era de la municipalidad, con Néstor Echeverría, sí. habían publicado una revista que se llama El Venteveo y que la pueden encontrar en la Biblioteca Popular de Pinamar, está ahí de consulta, esa revista, era la muestra de fin de año de esos talleres. Y la verdad que el resultado era espectacular, eran todos chicos de entre 10 y 12, 15 años, cada uno con una historieta. estaba magnífico. Cuando vi eso, yo dije, bueno, si no hay nadie que haga historieta, pongamos un taller y en algún momento alguien de acá habrá. Así que hace como 6 años arrancó el taller de manera particular. Y los primeros que vinieron, por supuesto, fueron los chicos que iban a ese taller.
Claro.
Nico Garmendia, Nico Formichelli, Maximola, y ahora seguro me voy a olvidar algunos. Después fueron apareciendo otros más, Lorenzo, Sofía, Marina.
Es un montón de pibes que andan
un montón, en eso. Y en 6 años son muchos. Todos ellos ya egresaron, ya terminaron la secundaria, se fueron a estudiar a Capital, están en Tandil, en Mar del Plata, en distintos lados. Pero varios siguen haciendo historieta, de hecho siguen participando en la revista En Silencio en la Costa. Uh-huh. Porque yo también quería hacer mi revista desde el taller. Entonces,
una revista totalmente distinta y artesanal.
Sí, nada que ver, quería que fuera más